Buenas noches. Cuando acabe la crisis, si es que alguna vez acaba, las cosas no van a ser tal y como las conocemos ahora. Una de las cosas que ya están cambiando es nuestro fútbol. La era de los fichajes multimillonarios y los sueldos impagables, la época en la que los presupuestos de los clubes se basaban en previsiones demasiado optimistas, parece tocar a su fin. Nuestra liga necesita reinventarse, volver a ser creíble, real. El castillo de naipes es que nuestro fútbol se tambalea y la pelota está a punto de reventar. Bienvenidos al laboratorio. La liga acaba de concluir y nos espera un verano de pocos fichajes, ajustes de sueldos y recortes en los presupuestos. Antes los cracks venían a España, ahora se van. Llorente, Falcao, Jesús Navas, estrellas que sus equipos no han podido retener. Los números son los que son y las cuentas no cuadran. Hoy en el laboratorio nos preguntamos cuál es el estado real de nuestro fútbol y qué va a pasar en los próximos meses. Y para ello contamos con un quinteto de lujo formado por Daniel Miguel, Marta Alcolea, Beatriz Santamaría, Ander Cortázar y Marta Lepe. En nombre de todos ellos le habla Rubén Sánchez y me acompaña, mi mano derecha, Sergio García. Buenas noches, Sergio.
Buenas noches, Rubén. Pues si tú tienes un quinteto de lujo, lo que yo te traigo aquí son unos refuerzos que ríete tú de Neymar. Para conocer el estado actual de la economía de nuestro fútbol, hemos charlado con el economista José María Gay de Liébana. Él podría ser el Xavi de todo esto, por lo claro que lo ve todo. Como la mayoría de los ingresos de los clubs vienen vía derechos de televisión, vamos a hablar con José Joaquín Brotons. Él es un periodista que lo ha sido todo en nuestro país y que sabe mucho sobre televisión y sobre fútbol. Por eso esperamos que esta noche no regatee nuestras preguntas. Además, tendremos a nuestro Kaiser particular, una persona que fue fichada por el Rayo para cortar con el despilfarro y despejar los oscuros nubarrones financieros del club. Estará con nosotros el abogado José Plaza, el administrador concursal del Rayo Vallecano. Y todo buen equipo necesita un hombre certero, una persona resolutiva que tenga claro lo que quiere y sepa aprovechar las ocasiones. Por eso, el 9 de esta noche en el laboratorio es el presidente del Club Deportivo Numancia, uno de los pocos clubs económicamente sostenibles.
El laboratorio, un campo de minas, de pruebas.
El Paris Saint-Germain ha ofrecido esta semana 17 millones de euros por temporada a Cristiano Ronaldo. Falcao cobrará en el Mónaco 14 kilos al año. En cifras similares se mueve Leo Messi. Mientras, compañeros suyos denuncian a sus equipos por impagos. Futbolistas de segunda B y tercera que, como usted, si no cobran su salario, no pueden pagar la hipoteca. Son las dos caras de una misma moneda, las dos caras del fútbol.
Monedas hay muchas en el mundo del fútbol. Ellas marcan la diferencia. Hace unos días, las puertas del Camp Nou se abrían para recibir a Neymar. El astro brasileño llegó a la ciudad condal entre una gran expectación. Un periodista le preguntó si realmente creía que valía 50 millones de euros.
¿Realmente usted vale 50 millones de euros?
No.
Sí, sí, han entendido bien. El Barça ha pagado por Neymar unos 50 millones. Además, el brasileño cobrará alrededor de 7 millones de euros al año más 15 millones en publicidad. ¿Les parece mucho? Todavía no han escuchado nada. Beckham, ya retirado, es el futbolista que más dinero gana a día de hoy. Y Eto'o es el jugador que más cobra en el mundo. Le sigue el argentino Messi. El jugador del Barça ingresó el año pasado 35 millones de euros.
Yo pienso que por ser rico, por ser guapo, por ser un gran jugador, las personas tienen envidia de mí. No tiene otra explicación.
No. Cristiano Ronaldo tampoco se queda atrás. El portugués ingresa al año unos 30 millones de euros. En esta lista de los jugadores mejor pagados también se encuentran futbolistas españoles.
David Silva cobra 2 millones de euros. Fernando Torres recibe 11 millones en el Chelsea. Iker Casillas cobra 6 millones de euros.
Pero, ¿son todos los futbolistas iguales? ¿O esta moneda tiene otra cara? Aunque a los que vemos en televisión son todos estos futbolistas, hay otros muchos que están sufriendo las consecuencias de la crisis económica en sus propias cuentas bancarias.
Desde que salí de mi casa de Asturias, pues he dejado de cobrar más de lo que he cobrado.
Javi Fuego es un futbolista asturiano que llegó al Rayo Vallecano en plena ley concursal. No sería tan extraño si no fuera porque ya había estado en tres clubes que se encontraban en la misma situación y en donde tampoco cobró durante muchos meses. El de Javi no es un caso aislado. Actualmente muchos futbolistas de segunda, segunda B y tercera siguen ejerciendo su profesión sin percibir nada por ello. Así que efectivamente el fútbol es una moneda que tiene dos caras.
Cada año el economista José María Gay de Liébana presenta su informe sobre el estado financiero del fútbol europeo. Nos hemos puesto en contacto con él para que nos cuente cuál es ahora mismo la salud de nuestro fútbol.
Bueno, la salud actual del fútbol es complicadilla, porque todo está más o menos complicado, pero bueno, yo diría que algo ha mejorado respecto a temporadas pasadas y sobre todo hay menos deuda. Y el que haya menos deuda también es, quédese que no, un canto de esperanza. Tenemos una deuda ahora de los 20 clubes de primera división de 3.335 millones de euros. Esto quiere decir que ha bajado sobre los niveles que nos movíamos en años anteriores, que superaban los 3.500 millones de euros, y aquí ha habido, pues, hay un poco de todo. Hay un esfuerzo importante por parte del Fútbol Club Barcelona, que ha rebajado deuda en más de 100 millones de euros, y también otro club a destacar, el Villarreal, porque estamos hablando de la temporada anterior, por tanto de la 2011-2012, el Villarreal, que llevó a cabo una capitalización de la deuda que en parte tenía con la familia Roche. Por tanto, es decir, un paso hacia adelante, y esto tiene que ser, digamos, pues algo de entusiasmo en un momento delicadamente complicado a nivel financiero.
Villarreal y Barça son solo algunos de los equipos que están tratando de reducir su deuda, pero hay otros cuya situación es mucho más comprometida. El profesor Gay de Liébana, titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Barcelona, nos hace un repaso de los clubes con más apuros financieros.
Esta temporada vamos a ver qué pasa, y digo que vamos a ver qué pasa porque ha habido tres descensos que son dolorosos, en el sentido, cualquier descenso es muy doloroso, pero esta temporada, de un lado, un Deportivo de La Coruña, que venía de segunda división, que llegó a primera, que se ha encontrado con una serie de problemas, también con lo que ha sido el embargo por parte de Hacienda. Luego un Zaragoza, que había salido del concurso de acreedores, había pactado el convenio y por tanto necesitaba el mantenerse en primera división para ir haciendo frente a toda la deuda. Y luego Mallorca, que estaba en unas condiciones parecidas también. Entonces, bueno, estos clubes, no sé ahora en segunda división cómo van a poder sobrevivir, cómo van a poder funcionar, y fundamentalmente porque hay que tener en cuenta que aunque siempre hay aquello, el mito de que en segunda división vas a facturar más o menos la mitad que en primera, no es así, facturas mucho menos, y bueno, habrá que ver hasta qué punto ellos son capaces de hacer frente a las deudas y de qué manera las negocian. Esto de un lado, y luego tenemos de otro lado clubes que están en una situación complicada, como puede ser el Betis, como puede ser el Rayo Vallecano, como puede haber algún otro club, incluso el Granada, por ejemplo, el Sporting de Gijón, que ahora está en segunda división, el Jerez, que está en segunda, cayendo a segunda B, que bueno, todo esto en definitiva nos complica un poco el panorama en el sentido de si estos clubes realmente serán capaces de sobrevivir.
Para que estos equipos sobrevivan, es evidente que es necesario un nuevo modelo, una gestión más racional.
Vamos a invertir más en jóvenes jugadores, vamos a tener cantera, vamos a olvidarnos de fichajes, vamos a tener que devaluar salarialmente las retribuciones al día de hoy, porque esto es inaguantable, y hay que sentarse con los jugadores, con los representantes y decir, oiga, usted el año que viene ganará un 30% menos o un 40% menos. Oiga, tal. Bueno, pues esto es lo que hay, es que los clubes ya no pueden pagar más.
Pero para equilibrar las cuentas no solo es fundamental recortar los gastos, también se hace imprescindible aumentar los ingresos. El principal capítulo de ingresos de los clubes son los derechos de televisión. Gay de Liébana cree que en este aspecto es posible recaudar más.
Nosotros tenemos un producto que es poco apetecible. Y cuando digo que tenemos un producto que es poco apetecible, es que tenemos al Real Madrid y tenemos al Barcelona, pero luego por debajo de Madrid y Barcelona no tenemos clubes que tengan, digamos, el punch suficiente como para internacionalmente llegar a todos los lados. Entonces, tenemos el Valencia, tenemos el Atlético de Madrid, tenemos otros clubes, pero nuestra liga no la hemos sabido gestionar de una manera como producto total, es decir, no la hemos sabido meter en un estuche, vender la liga, vendemos el Barça y vendemos el Madrid. Hemos de cambiar el modelo, es un modelo al día de hoy en donde no hay una centralización de los derechos de televisión. Si hubiera centralización de los derechos de televisión, las cosas irían mejor, por tanto hemos de saber interpretar lo que tiene que ser, pues un paso hacia adelante para llegar a una mejoría en este sentido.
Precisamente sobre los derechos de televisión vamos a hablar con el periodista José Joaquín Brotons. Queremos que él nos detalle cómo se reparten los derechos aquí en España, pero antes nuestra compañera Marta Alcolea nos cuenta cómo está la situación en el resto de Europa.
hay duda de que el Real Madrid y el Barcelona son los grandes dominadores de la Liga Española, por resultados, por títulos y por aficionados. Así ha sido durante toda la historia. Sin embargo, desde hace ya varias temporadas, las diferencias de estos dos gigantes respecto al resto de equipos se ha ido ampliando, no solo a nivel deportivo, sino también económico. Azulgranas y blancos se han llevado este año cada uno unos 140 millones de euros en ingresos audiovisuales, es decir, por derechos televisivos. 98 millones más que el tercero, el Atlético de Madrid, y en total 280 millones, cifra que representa casi la mitad de todo el pastel. Si comparamos estos datos con el resto de las principales ligas europeas, encontramos que la española es, sin duda, la que más sale ganando. Por ejemplo, en la Premier League esas diferencias entre los equipos son muy inferiores, casi inexistentes. El que más cobra, el Manchester United, ingresa únicamente 24 millones más que el club menos agraciado, el Blackpool, que se ha embolsado unos 40 millones. En Italia, los más beneficiados, Juve, Inter y Milán, cobran casi la mitad que Real Madrid y Barcelona, es decir, unos 70 millones, lo que es más grave si tenemos en cuenta que en total el calcio ingresa más dinero que la Liga Española. En la Liga Francesa, si lo comparamos con la Liga Española, vemos como con unos ingresos totales similares, el que más cobra se lleva casi un tercio de lo que ganan madridistas y barcelonistas, mientras que el que menos gana se lleva más o menos lo mismo que el que menos cobra en nuestra liga, unos 12 millones. La Bundesliga alemana es la competición con menos diferencia entre el primero y el último, tan solo 14,8 millones. Si bien hay que añadir que los ingresos por televisión son casi de la mitad que en España, llama la atención que la distancia entre un equipo y el siguiente es de algo menos de un millón. Funciona de manera perfectamente escalonada. Aunque la Liga Española no es la que más ingresa, sí que es la más desigual, en la que existe mayor diferencia entre los clubes.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
El principal motivo del por qué se produce esta situación en comparación con las demás ligas europeas radica básicamente en que mientras en Inglaterra, Italia o Alemania los derechos televisivos se negocian colectivamente, en España, Madrid y Barcelona van por su cuenta. Eso provoca que en nuestro fútbol los ingresos sean por un único concepto, mientras que en el resto de países depende de distintos factores, derechos de internacionales, clasificación en la tabla, audiencias y una cantidad fija e igual para todos los equipos.
Acabamos de escuchar cómo se reparten los derechos televisivos en otros países. Está con nosotros uno de los periodistas que mejor conoce este mundo aquí en España. José Joaquín Brotons ha sido hasta el año 2011 el director de Gol Televisión y el responsable de contenidos deportivos de MediaPro. Buenas noches, José Joaquín.
Hola, buenas noches, compañeros, ¿qué tal?
¿Cómo se reparten los derechos televisivos en España?
Bueno, ha habido muchas variaciones en relación a cómo se han repartido los derechos deportivos en España. Si nos referimos al fútbol, y es lo que realmente centra vuestro interés, los derechos deportivos en España se han repartido para un abierto y para un cerrado. Porque al final lo que se está buscando es cubrir el máximo espectro posible de ventanas abiertas para poder rentabilizar el coste de esos derechos, ¿no? Al final todo depende de lo que tú pagues por unos derechos. Todo depende del precio que ese derecho tenga y cómo puedes explotarlo. Y hay dos puntos o tres puntos de vista. Uno, el que cobra el dinero por los derechos, entiendas el equipo de fútbol. Otro, el operador que emite esos derechos, y finalmente el tercero es el usuario, el que paga esos derechos, ¿no? Esos son los tres puntos de vista que deberíamos abordar en cualquier situación de los derechos deportivos, ¿no?
Buenas noches, José Joaquín. Acabamos de escuchar cómo en otros países, pues como Inglaterra, la venta de derechos es conjunta. ¿Por qué esto no sucede en España?
Bueno, porque evidentemente Real Madrid y Barcelona no han querido así, ¿no? Porque Real Madrid y Barcelona siempre han querido negociar por separado. Incluso hay más equipos que han querido negociar por separado. El propio Sevilla, que nunca ha tenido claro hasta qué punto era bueno ir en grupo o era bueno ir por libre. El Betis, en la época de Manuel Ruiz de la Opera. El Atlético de Madrid siempre ha querido por separado. ¿Por qué? Porque han creído siempre que iban a sacar más rentabilidad. Es un acto de egoísmo, ¿no? Todo esto parte de que la Liga de Fútbol Profesional realmente no es un organismo independiente, es un organismo donde tanto el Real Madrid como el Barcelona tienen una influencia pues muy, muy por encima del resto de los equipos, ¿no? Las diferencias en España, como conocéis, son muy elevadas, ¿no? Bueno, tan elevadas como que el Barcelona y el Real Madrid ganan tres veces más de lo que gana el segundo escalafón de esos derechos, ¿no? Yo creo que eso es malo, y la ventaja que han tenido otros países es entender, bueno, en estos momentos creo que solo España está negociando derechos de forma individual. Incluso en la última reunión que han tenido los presidentes de los equipos de fútbol, se ha dicho que bueno, que sí se negociarán conjuntamente, pero no a partes iguales, no habrá un reparto igual. Repito, el problema aquí es la Liga de Fútbol Profesional, ¿no?
¿Ve factible que se llegue a algún acuerdo entre los clubes?
Sí, sí, claro que van a llegar a un acuerdo, naturalmente, porque al final, si no hay televisión, no existen los clubes de fútbol. Me refiero concretamente a este deporte, ¿no? Es decir, es muy claro, es decir, un porcentaje muy alto de los presupuestos de los equipos de fútbol se mantiene con los derechos audiovisuales. Les supone unos ingresos cercanos al 80% de su presupuesto como club.
¿Y esta venta conjunta y un reparto más equitativo haría nuestra liga más competitiva?
Yo creo que no. Yo personalmente creo que no, porque yo creo que hay equipos compradores y equipos vendedores, ¿no? Es decir, Barcelona y Real Madrid son dos equipos compradores y el resto son todos equipos vendedores. Es decir, pero ya no por un problema de cantidad que se percibe. Sí, porque, como he dicho, volvemos otra vez a los porcentajes. Esto es muy importante entender esto desde el punto de vista del porcentaje. Si el 33% es para el Real Madrid o para el Barcelona, la televisión, y el 80 o el 90% es para otros equipos, evidentemente, por mucho que se nivelen las cosas, quiere decir que Real Madrid y Barcelona seguirían ingresando dinero por otras partes, ¿no? Por otros lugares, o por otros, o digamos, por otros conceptos, ¿no? Por lo tanto, seguirían siendo superiores, ¿no? Porque además, Madrid y Barcelona juegan la Liga Española un poco casi como obligatoriedad. Su negocio no está en la Liga Española. Pensad que el Real Madrid y el Barcelona, cuando salgan las cuentas de la Champions, deben haber ingresado del orden de los 30 y pico millones de euros cada uno de los equipos, ¿no? Si no son más, es posible, porque normalmente el ganador de la Champions se lleva sobre 59 millones de euros, ¿no? Y el subcampeón sobre 40 y pico millones, ¿no? En este caso sería el Borussia Dortmund. Pero los equipos que llegan a semifinales y también por una serie de baremos que establece la UEFA, pues estos van a estar casi en 40, entre 35 y 40 millones de ingresos. Pensad que ese es el negocio. Ese dinero no lo tienen en televisión otros equipos. Fijaros, para el Málaga, lo que ha supuesto llegar a los cuartos de final, se ha embolsado cerca de 20 y pico millones de euros que no estaban en su presupuesto. La televisión lo que se ha convertido un poco es en el sostén del espectáculo.
¿Esto significa que estamos más cerca de una macroliga europea o eso todavía queda muy lejos?
No, yo creo que es difícil. Es difícil que se produzca esto porque el primero que no lo va a permitir va a ser la FIBA, ¿no? Porque para la FIBA es muy importante todos los campeonatos del mundo. Estoy hablando de la FIBA, no de la UEFA, ¿eh? De la FIBA. Entonces no se va a permitir, no. En fútbol se produce un hecho muy sintomático, ¿no? Y es que se interrumpe la competición para jugar partidos de valederos para una Eurocopa de fase de clasificación o para un campeonato del mundo de fase de clasificación. Esto hasta ahora, por ejemplo, en el baloncesto, esto no se produce. Quiere decir que hay demasiados intereses creados. Pensad que un acontecimiento como un Mundial o una Eurocopa a la UEFA y a la FIBA le deja un dineral enorme. No van a permitir que solo haya una Liga Europea, y desde luego un campeonato español sin el Real Madrid y el Barcelona no tendría ningún interés de cara a la venta de los derechos televisivos.
José Joaquín, cambiando un poco de tercio, en varios medios se ha publicado últimamente que tanto Canal Plus como MediaPro están teniendo problemas a la hora de pagar a los clubes con los que contrajeron, digamos, los contratos. Vamos, que no está siendo nada rentable ahora el fútbol. ¿Cree que se ha creado otra burbuja en torno a estos derechos?
Yo creo que hace ya muchos años que el fútbol no es rentable. Yo personalmente creo que los equipos de fútbol se han desmadrado hasta niveles insospechados, ¿no? Si tú no puedes vender esos derechos internacionalmente o no puedes rentabilizar esos derechos internacionalmente, es un problema, ¿no? Pensad que dentro de la tarta los derechos internacionales suponen aproximadamente un 30% del cómputo total de los derechos. Yo diría, por ejemplo, que los derechos internacionales, vendiendo todos los derechos internacionales de la Liga Española, no superan los 200 millones de euros, ¿no? O sea, que hay otros, 500 millones que hay que abonar dentro del mercado nacional. ¿Quién está dispuesto a abonar ese dinero? Es imposible pagar las cantidades que están pagando, sobre todo porque, además, quien puede soportar esto es la modalidad de pago. Porque jamás en abierto un partido puede rentabilizarse con los ingresos publicitarios, jamás, por una razón elemental, y es porque no hay espacio suficiente y porque tampoco hay clientes, patrocinadores que estén dispuestos a abonar esas cantidades por un partido de fútbol, ¿no? Pensé que la Sexta estaba rondando una cantidad cercana a los 100 millones de euros por temporada por ofrecer los partidos que ofrecía, con un privilegio absoluto, dado que elegía qué partido emitía y tenía acceso a partidos del Madrid y del Barcelona, aunque limitados, pero acceso a partidos del Madrid y Barcelona. Sí, ahora los derechos ya han sido públicos, yo no estoy explicando nada que no se sepa. Mediaset, el grupo Mediaset, ha pagado por el partido en abierto 15 millones de euros por dos temporadas. Entonces me da la impresión de que nos encontramos que es imposible rentabilizar eso. Entonces nos tenemos que ir al cerrado, y en el cerrado los clientes de Gol Televisión descienden, los clientes de Canal Plus descienden. ¿Por qué? Pues la situación económica obliga a las familias a prescindir de los caprichos, y es evidente que los canales de pago son un capricho, son un objeto de lujo.
Por esto precisamente que nos está comentando, Gol Televisión cada vez tiene menos abonados, el fútbol en abierto no es rentable. En Alemania hace unos años se produjo un auténtico terremoto cuando uno de los operadores no pudo pagar a los clubs lo que había prometido. ¿Es posible que veamos eso en España en un corto plazo?
Pues yo no lo descarto, ¿eh? Yo no lo descarto, ¿eh? Lo digo tal y como lo pienso. No digo que se vaya a producir, ¿eh? Pero no lo descarto, porque me da la impresión de que hay que ir hacia abajo. Es decir, en estos momentos tú estás afiliado a una sociedad privada de sanidad, ¿no? Y pagas una cantidad y llamas a esa sociedad y le dices, oiga, mire usted, yo no puedo abonar estas cantidades que estoy pagando. Y esa sociedad te baja el precio de tu iguala, digamos, de tu mensualidad, ¿no? Es decir, en fútbol yo creo que en lugar de seguir subiendo de 700 millones de euros, lo que hay que hacer es descender en esas cantidades y racionalizar todo. Mira, hoy el Deportivo de la Coruña, bueno, hoy no, fue ayer, creo, el Deportivo de la Coruña, y hoy lo ha hecho el Sevilla, es decir, hablan de reducir su sistema de club, ¿no? O sea, cómo afrontar el futuro, ¿no? Es decir, el Sevilla se ha dado cuenta que ya no tiene más jugadores que vender. Ya no. Y entonces, claro, si tiene que desprenderse del 50% de su plantilla, tendrá que adecuarse a una nueva vida. El Deportivo de La Coruña ya no puede seguir con la misma. El caso del Deportivo es distinto porque baja a segunda división, y al bajar a segunda división te encuentras que tus ingresos que puedan estar por encima de los 20 millones de euros, entre 15 y 20 millones de euros, van a pasar a ser ingresos no más allá de los 5 o 7 millones de euros. Pues claro, si a ti te decrece esa cantidad de dinero en tu presupuesto, si tú tienes que remodelar al equipo. Por tanto, todo tiene que cambiar.
Estamos hablando prácticamente de una reconversión, de un cambio por completo del modelo del fútbol, lo que sería necesario para que fuera sostenible.
Sí, y sobre todo un modelo de gestión de los dirigentes del fútbol, ¿no? Empezando por el Madrid y el Barcelona, ¿no? No se puede seguir pagando estas cantidades de dinero que pagan, no ya en la contratación de jugadores, ¿no? Que es una bestialidad, ¿no? Lo acabamos de ver, bueno, las cifras que ha dado el Barcelona, 57 millones por Neymar, que no la tenemos que creer oficialmente porque la da el Barcelona, pero hay que ponerla en duda siempre porque seguramente no es exacta, ¿no? Pero claro, si después nos encontramos que las nóminas en los equipos de fútbol, es decir, en los grandes, es decir, tenemos 7, 8 jugadores que no bajan de los 6 millones de euros, pues hemos perdido los papeles.
Y en ese cambio de modelo que estamos hablando, ¿podría entrar un propietario extranjero, por así decirlo? O sea, últimamente se rumorea que hay varios operadores extranjeros, concretamente, por ejemplo, Al Jazeera, de que están interesados en comprar la Liga Española. ¿Podría pasar esto?
Yo creo que si un operador extranjero entra para comprar los derechos de la Liga Española, supongo que lo hará porque querrá hacer negocio, no para perder dinero. Es decir, entiendo que cualquier empresario lo que quiere cuando hace un negocio es ganar dinero, ¿no? Por tanto, no creo que una empresa como Al Jazeera intente perder dinero. o más que intente, es decir, se meta en un negocio que no es rentable, ¿no? En todo caso, si se mete en Sevilla será para reconvertir la situación económica del fútbol español, sí, al menos para apoyar con capital la situación del fútbol español, pero desde luego, imaginaros, Al Jazeera compra la Liga Española por 700 millones de euros, ¿no? Y después se da cuenta que solo ingresa 650, o sea, va a perder 50 millones de euros Al Jazeera porque, ¿por qué? ¿Por tener la Liga Española? Bueno, pues no, por ahí no van los tiros. Yo creo que los tiros van por refundar lo que son los derechos del fútbol, pero por encima de todo, por refundar cómo se lleva un equipo de fútbol. O sea, ¿cómo puede ser que un equipo de fútbol apruebe unas cuentas donde hay un déficit cuando se plantea en la asamblea? O sea, ya empiezas una temporada diciendo, no, nosotros vamos a perder 10 millones de euros. Pero ¿cómo puede empezar así una...? O sea, tú en tu casa, con tu contabilidad, con tu familia y tal, no puedes decir, voy a ganar a lo largo del año 20.000 euros y voy a gastar 22.000. ¿Y dónde va a sacar usted los 2.000 que tiene? ¿Qué debe?
Está claro que hay que hacer una reforma del modelo, pero para el año que viene, ¿sabe Brotons dónde podremos ver el fútbol el año que viene?
Pues no lo sé, es una incógnita. Yo sé que vamos a tener un verano muy caliente, que vamos a tener un verano complicado, porque evidentemente habrá que renegociar muchas cosas. Creo que los derechos del Madrid y el Barcelona todavía tienen un año más de vigencia, ¿no? Hasta la temporada 2014-2015. Bueno, en este caso sería 2013-2014, 2014-2015. Eso es lo que, según tengo entendido, todavía se mantienen estos dos equipos, ¿no? Porque se firmaban contratos a largo plazo en su momento dado. Concretamente, cuando se marchó Joan Laporta como presidente del Barcelona, se amplió el contrato del Barça. Y creo que Florentino también hizo lo mismo con el contrato del Real Madrid. En principio, el poseedor de los derechos del Barcelona y del Real Madrid es Mediapro, mientras que de otros equipos como la Real, como el Atlético de Madrid, como el Sevilla, es como el Getafe, como, bueno, hay más equipos, es Canal Plus, vamos, OG Cable, ¿no? Es decir, no lo sé, tendrán que llegar a acuerdos, pero desde luego no es sostenible el fútbol en cuanto a remuneración de los equipos de fútbol por parte de las televisiones, de los agentes audiovisuales, como para seguir manteniéndolo.
José Joaquín Brotons, periodista, es responsable de Gol Televisión y gran conocedor del mundo de los derechos deportivos aquí en España. Muchas gracias por haber atendido al laboratorio.
Un saludo a vosotros dos y a todos los compañeros.